Sobre fútbol, filosofía y qué es lo que representa ser hincha de un cuadro chico como visión del mundo, todo eso venimos a hablar a este capítulo de Friki Fútbol.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bien, y para hablar de esto, como les decíamos, vamos a estar hoy en Friki Fútbol con una charla distendida, con bastante tiempo, como nos gusta a nosotros, para poder entrever un poquito de las cosas de la vida, de reflexionar sobre el fútbol y todo lo demás. Y por eso vamos a estar recibiendo a Marcelo Fernández Pavlovich, que es profe de filosofía, magíster en filosofía, y que además es un amigo de la casa porque en la Uniradio, la radio donde nosotros salimos al aire, forma parte del programa El Filósofo Ignorante de hace ya varias temporadas. Marcelo, un verdadero gustazo recibirte hoy en Friki Fútbol.
¿Cómo andas, Diego? Bueno, el gusto es mío, es un honor recibir la invitación. Así que, bueno, un gusto poder estar conversando en esta mezcla de cosas que seguramente llevará adelante esta conversación, porque bueno, es cierto que no en muchos momentos aquellas personas que estudian filosofía se pueden hablar de fútbol.
Sí.
Tal vez porque no tengan la chance, ojo.
Tal cual. De hecho, mirá, ya que mencionaste eso, podemos arrancar un poco por ahí, que es que existe como una tensión, ¿no? Muchas veces de esa separación tan tradicional y clásica entre el fútbol como un elemento de la cultura popular y la filosofía como algo elevado, ¿no? Alejado de la vida mundana, si se quiere, y como que no se tocan. Y de hecho también pasa a niveles académicos en general, ya no hablo solo de las letras, sino de cualquier ciencia, como ese renegar, ¿no? De poder conectar con el fútbol como algo demasiado sencillo. Pero por eso nos interesaba traerte a vos, porque vos sos todo lo contrario a eso, sos alguien que justamente le gusta entreverar estas dos cosas que sentís tanto, además.
Sí, de hecho, digo, a modo incluso te diría como una especie de camino hacia lo que es el filósofo ignorante que nombraste como programa de Unia Radio. Nosotros antes hacíamos una columna que se llamaba Al Filo y la hacíamos en un programa que salía en Radio Uruguay, que era el Deportivo Uruguay. También lo hacíamos con Patricia y con Martín, digamos, el mismo equipo con el cual tenemos el filósofo ignorante, pero ahí estaba inserto en un programa deportivo directamente, y si bien hablábamos de muchas cosas, muchas veces nuestras referencias tenían que ver con cuestiones deportivas y muchas veces estrictamente relativas al fútbol. Y también te tengo que decir que una vez estando en Buenos Aires y conversando con una amiga, Daniela, ella me definió de una manera que me resulta muy interesante hasta el día de hoy. Me decía, bueno, vos así no podés, demasiado Kant para el fútbol, demasiado fútbol para Kant. Entonces, sí, en cierto sentido me siento algo así como en un limbo, donde estamos a medio camino en un montón de cosas, pero tampoco es que en mi caso haya una defensa del fútbol como una cuestión, no sé, fundamental en mi vida, porque en este caso es el fútbol que me gusta, podría haber sido cualquier otra cosa. También es la música, que no la puedo tocar porque no toco ni el timbre, pero sí la escucho, soy un gran escuchador de música.
Me siento muy identificado entonces contigo en todo eso.
Bien, ¿también sos tan hábil tocando como yo?
El timbre de vecinos.
Ahí va. Y bueno, ni siquiera reivindico eso que decía Kessman a veces, ¿viste? Que el fútbol era la más importante de las cosas menos importantes. Me parece, bueno, una frase más de Kessman para no calificarla en sí. Yo lo que creo es que a veces uno genera ciertos espacios en su vida, por lo que ha sido la propia trayectoria, por los rincones que ha encontrado para generar cierto disfrute y cierto compartir, donde el fútbol termina siendo lo común. Es decir, lo común, no estoy hablando de lo común y corriente, estoy hablando de lo común, aquello que a veces tenemos en común con algunas personas. Y en ese sentido es que se puede volver algo, por un lado, disfrutable o sufrible, como uno quiera definirlo cuando se pone el sentimiento, si querés, respecto a una institución. O también creo que es una actividad que permite ser algo así como un foco de atención o un foro desde el cual despegar un montón de cosas que sí tienen que ver con por ahí lo más importante de la vida o con la vida pública, o con la acción política, dijera Hannah Arendt, ¿no? Pero a su vez también hay algunas cosas que desmitificar, porque si bien es cierto que parece de ser que la filosofía y el fútbol extrañamente se tocan y que parece que estamos alejados, con un montón de colegas charlamos en los pasillos muchas veces de ciertas cosas vinculadas al fútbol, ¿no? Entonces, es más, te podría nombrar, no lo voy a hacer simplemente para no dejar gente afuera y por no nombrar gente al cielo, ¿no? Pero colegas que son filósofos, algunos de los más importantes de este país, te diría, y son bastante futboleros, y los dos casos que me vienen a la mente, además, son hinchas de Cuadro Chico, que
Bien,
creo que era uno de los
perfecto.
tópicos que tenías en
Sí,
mente. Uno
sí.
de Danubio y uno de Wanderers,
Claro,
los
es
que recuerdo.
que es un buen punto de partida este que planteas, Marcelo, porque de alguna forma yo creo que también se hace muy atractivo analizar de un punto de vista filosófico esto del sentido de pertenencia con un club, ¿no? Porque yo creo que esas pocas cosas, ¿no? No descubro nada diciendo esto, pero siempre está esa frase hecha, ¿no? De que en la vida podés cambiar prácticamente que de todo, menos del cuadro de fútbol. Porque puedes cambiar de partido político, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de gustos por una cosa, por la otra. Ahora, es realmente, ¿no? Curioso qué es lo que genera, ¿no? A nivel de las emociones y a nivel también del raciocinio, ¿no? El sentimiento por un equipo de fútbol, sobre todo en los lugares donde el fútbol, como el Río de la Plata, ¿no? Que forma parte de la identidad nacional, diría yo, de una forma muy importante. ¿Qué es lo que lo. ¿Cómo se compone, ¿no? Desde una perspectiva filosófica el sentimiento por una institución deportiva que lo vuelve algo tan distinto a las demás cosas?
Sí, yo no sé si lo que vamos a hacer es algo así con una perspectiva filosófica, porque bueno, habría muchas en ese sentido, perspectivas filosóficas, pero sí lo que podemos hacer es pensar algunas cosas al respecto, digamos, sí. Y creo que esto que decís vos del sentido de pertenencia, sobre todo en países como los nuestros, hace mucho sentido. ¿Y por qué hace mucho sentido? Porque, bueno, por lo menos cuando lo que yo recuerdo de mi infancia y de la escuela, cuando era gurí, y no sé si esto sigue sucediendo hoy, no lo tengo claro, Diego, la pregunta de qué cuadro sos era de alguna manera una pregunta clave, es decir, formaba parte de las preguntas básicas, ¿no? De tu propia identidad, cómo te llamás, a qué escuela vas, en qué año estás, y probablemente la siguiente sería de qué cuadro sos.
Me hiciste acordar de
Y
los programas de
claro,
televisión cuando iban los niños, viste, a participar. Era la
dale,
carta de
sí.
presentación era esa: nombre,
Claro.
colegio y de qué equipo sos.
Ahí va, exactamente, exactamente. El asunto es que nuestro país, a diferencia de muchos otros, yo diría que nuestro país en ese sentido es casi único, hay un bicefalismo terrible en este sentido. Es decir, cuando la respuesta no provenía de uno de los dos cuadros, equipos grandes del Uruguay, no, ya eras como un bichito medio extraño, ¿no? Ya eras como un bichito medio raro. O la alternativa, y esto incluso a veces hasta para el hincha de Cuadro Chico, yo creo que puede constituir una ofensa, que es, ante la pregunta de qué cuadro sos y la respuesta de soy de tal, que no es de ni Peñarol ni Nacional, inmediatamente la repregunta, ah, bueno, sí, está bien, pero a ver, y de los grandes, ¿de cuál sos? Entonces, hay allí una especie de mito que yo creo que también el periodismo o el parodismo deportivo ha contribuido mucho, cuando, sobre todo cuando no decían de qué cuadro eran y lo disfrazaban con otras camisetas, a creer que el hincha de cuadro chico es de alguna manera un hincha de cuadro grande disfrazado, que tiene algo así como una camiseta arriba, o que siempre en última instancia esconde una preferencia por alguno de los dos. Y te diría que en la mayor parte de los casos que yo conozco, eso no sucede. Puede haber alguna simpatía, porque bueno, tenés algún cosa, pero la mayoría eso no sucede y la cosa suele inclinarse entre el más profundo desinterés por los cuadros grandes, o incluso entre aquellos que, y yo allí me incluyo cuando me pongo pasional, que pierdan todos los partidos, básicamente, los grandes, ¿no?
Donde o se sea, trata algo bastante cercano al odio, ¿no?
Claro, bueno, si querés ponerlo en ese terreno, mientras no en tanto no se trate de esos fanatismos salvajes, te diría que a nivel doméstico, prefiero que gane cualquier otro, salvo el cuadro grande, reivindicando de algún modo las historias de David contra Goliat, ¿no? Es decir, esa reivindicación romántica de que el chico, a pesar de los pesares y en contra de todas las condiciones que se le imponen, puede quebrar de algún modo la historia. Y de algún modo te diré que, dada mi edad, yo soy de los que pudo ver con mucha claridad el quinquenio de los chicos en ese sentido. O sea,
exacto.
Aquel que fue del 87 al 91 y con mi equipo como uno de los protagonistas a ese respecto, ¿no?
Pero porque no lo dijimos, sí. Marce, esto es muy importante, ¿no? Para como carta de presentación. Vos sos hincha fanático de Bellavista, uno de los equipos aquí del barrio del Prado, de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Y bueno, eso forma parte de tu esencia, y como decías, tuviste la suerte de, cuando eras chico, de poder recordar esa época con el único título de liga que tiene Bellavista.
Bueno, si me pongo peleador, te diría que incluso eso es polémico, lo del único título de liga, porque por allá por el año 26, en un momento donde hubo un campeonato que quedó estanco en la AUF, porque había unos líos de Peñarol, se había ido de...
El famoso cisma, sí.
Ahí va, habían creado otra situación, pero hubo un campeonato que hubo dos series. Una tenía Bellavista y la otra tenía a uno de los grandes, no me acuerdo cuál, porque el otro estaba descendido, y esto nosotros ganamos nuestra serie, esa final entre los dos ganadores de las series nunca se jugó. Y el cuadro grande en cuestión reivindica el título para sí, así que nosotros así podríamos reivindicarlo. Pero te estoy peleando nomás.
No, realidad, no, está bien, y es válido.
No me resulta muy interesante tampoco la discusión histórica.
Está bien que hayas recordado lo del quinquenio de los chicos, porque nosotros acá en el canal hicimos un video con Miguel Méndez, el autor del libro, armando el once ideal del quinquenio de los chicos, así que ya de paso le dejamos acá arriba el enlace de ese video por si lo quieren ver después de este. Pero tocabas un tema que me parece fundamental, ¿no? En esto. Vos decías esta pregunta que es casi como una ofensa, ¿no? De que, bueno, pero en el fondo dale, decime la verdad, ¿de qué cuadro sos? Y me gustaría desentrañar cuál es el trasfondo detrás de esa pregunta, ¿no? Porque vendría a ser, hay como una persona que no concibe que el otro resigne ese espíritu de intentar pelear por todos los campeonatos y tener, saborear la victoria de forma seguida, no le entra en la cabeza. Entonces, claro, no acepta que vos elijas ser por un cuadro que sabés que que prácticamente nunca va a tocar la gloria. Y eso nos lleva justamente a pensar qué es lo que despierta, ¿no? La pasión, ¿no? En definitiva, y qué cosas se remueven allí a nivel de la cabeza de cada uno de nosotros, que hace que en algunos casos se pueda aceptar eso y que en otros tal vez no. Es decir, por ahí hay personas que no están preparadas para ser hinchas de un equipo chico. No, en su ADN, en su anatomía, no podrían aceptarlo. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, sí, estoy de acuerdo, y yo creo que sean dos fenómenos. Uno tiene que ver con lo que vos decís, que es esa no aceptación, y eso, de alguna manera, vos estás dando una respuesta que no solamente es inesperada, sino que no vale. No vale tu respuesta, es algo así como multiplicar por cero, ¿no? Y no vale, creo que en parte por esta razón que decías vos, donde parece ser que el deporte debe conducirnos inevitablemente a una competencia que tiene que ver, siempre le pongo una competencia, porque sí que tiene que ver con la búsqueda del éxito, ¿no? Y el éxito se traduce exclusivamente en ganar campeonatos, X cantidad, o sea, el doméstico, el internacional, etc. Y yo creo que esa visión, que implica no aceptar al otro, tiene algunos problemas que me parece que se ven muy reflejados hoy, en el caso del fútbol ligado a la selección uruguaya, pero incluso en el caso de los deportistas que fueron a las Olimpiadas. Yo he leído comentarios y opiniones muy groseros respecto a la actuación de los uruguayos en las Olimpiadas, y esto es una perspectiva completamente exitista. Es decir, y el exitismo, te digo, vivido incluso desde el punto de vista donde lo único que importa es ganar. Y ahí me parece que hay varias cosas que juegan en eso, y una de ellas tiene que ver con ciertos problemas de identificación. ¿Qué quiero decir con problemas de identificación? Cualquiera que haya pateado una pelota en una cancha, y me imagino que vos lo has hecho o lo haces todavía.
De muy mala manera, como te puedes imaginar.
Pero eso es un problema. Bueno, no necesariamente. No,
para nada.
Claro, ahí va.
Convivo con eso.
Convivimos con eso. Yo fui un muy mal lateral derecho en el Babi Fútbol, y bueno, y después seguí jugando con amigos, y bueno, ahora por algunas razones no he vuelto a las canchas en la pospandemia, pero aún tenemos la esperanza de hacerlo. Yo creo que cuando uno puede lidiar con su propia, con sus propias limitaciones, iba a decir mediocridad, pero era muy fuerte mediocridad, con sus propias limitaciones para desarrollar una actividad, a mí me late que debería ser capaz de reconocer lo difícil que es lograr el éxito en términos de entendido el éxito como ganar constantemente, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué digo que hay problemas de identificación? Porque de alguna manera uno busca un otro que lo represente y que haga por uno aquello que uno no puede hacer. Claro. Sea por sus propias incapacidades o limitaciones, o sea directamente porque no ejecuta esa actividad, pero por algún tipo de razón entiende que aquel que la representa, y por eso hablo de categorías de nacionalidad, pero también a veces eso pasa con los clubes, y entonces se dan esos discursos a nivel de la selección uruguaya, de constantes pedidos de renuncia al director técnico, a veces con calificaciones muy bajas respecto a su vida privada, su característica, que no tienen absolutamente nada que ver con el asunto, que además exhiben una pobreza memorística y una pobreza en el conocimiento del deporte por lo general bastante absoluta y absurda, pero y que incluso realmente a mí, por ejemplo, me dolió que con calificaciones hacia la nadadora, yo ahora no recuerdo el nombre, de 18 años, que nos representó en las Olimpiadas.
Nicole Frank.
Ahí va, Nicole Frank, que tiene un récord nacional en natación, pero como salió última en su carrera en las Olimpiadas, tenía que poner un kiosco. Entonces, sí. No estamos entendiendo nada. Porque ya el hecho de poder ir a una Olimpiada probablemente sea el máximo para un deportista y hay quienes ni siquiera lo puedan llegar a soñar. El equivalente del fútbol, el poder ir a un mundial o el poder estar en una selección debe ser algo, imagino, como proyecto soñado para un deportista. Pero es muy fácil sentarte del otro lado de un teclado, cómodamente, el deporte es ese, teclear, ¿no? De alguna manera, incluso solicitar que el otro no participe más de un deporte o que pierda el trabajo o ese tipo de cosas que creo que jamás se lo diríamos a un compañero de trabajo o a un amigo en otras actividades. Entonces me parece que a veces que el deporte nos da permiso, por eso me parece interesante y por eso te decía, Diego, en esta cosa del deporte como una plataforma para un montón de cosas. El deporte creo que todavía sigue dando permiso para algo bastante terrible, que es el comportamiento políticamente incorrecto a full. Y no es que yo defienda solo lo políticamente correcto, pero creo que desde ciertas perspectivas de derechos humanos o de reconocimiento hacia la persona del otro, hay cosas que no deberíamos permitir. Y me parece que esto que decía vos tiene que ver con eso. ¿Cómo este tipo me dice que es hincha de un cuadro que nunca va a ganar nada? Porque la perspectiva es esa, nunca va a ganar nada, significa que desde esta lectura del mundo, si ese equipo del que estoy hablando, por ejemplo Bellavista, sale campeón de la C o de la B, suponete, es no ganar nada.
Claro.
Y la otra, me parece, el otro camino, la otra lectura que tiene esa respuesta inesperada es no saber qué hacer con la persona que te da esa respuesta. Porque cuando vos preguntás de qué cuadro sos y lo haces desde una perspectiva esperando un Peñarol o Nacional, esperás algo así como un compañero de batalla o un amigo en esta cuestión, o esperás un rival o alguien a quien tomarle el pelo, ese tipo de cosas. Y con esta otra persona no saben qué hacer. ¿Cuál es el tratamiento que debo darle a una persona que no forma parte de mi esquema? Que va a ser un perdedor absoluto. Entonces me parece que allí hay como una lectura que no solo es bicéfala, que a veces es miope, y que hace del deporte un disfrute diferente, por lo menos. Yo no digo mejor ni peor, ¿eh? Pero un disfrute bastante diferente al que puede llevar adelante el hincha de cuadro chico. Es decir, y te lo voy a poner como un ejemplo. Del mismo modo que yo jamás voy a ver a mi equipo ir a participar de un mundial de clubes, ponele, o jamás va a ganar un torneo internacional. Es algo que ni siquiera figura entre las expectativas más locas, menos hoy con el presente de mi equipo,
No,
que en
pues
su momento es.
hace unos 20 años más o menos, no era algo tan loco porque estaba Bellavista en sus buenas épocas.
Te diría que incluso hace 10, en el 2011, fue nuestra última competición internacional cuando participamos de una sudamericana.
Claro.
Y te pongo ese ejemplo, mirá, ese mismo ejemplo, no iba a poner otro, pero te pongo ese ejemplo. Copa Sudamericana y tuvimos la suerte de ir a Chile con unos hinchas de Bellavista. Y eso significó que hiciéramos el reconocimiento del campo de juego en San Carlos de Apoquindo, el complejo espectacular que tiene la Universidad Católica en Santiago, y fuéramos con los jugadores, estuviéramos ahí adentro de la cancha con los jugadores, pisando el césped de San Carlos de Apoquindo. Sí, seguramente para el hincha de cuadro grande promedio, no suele ser algo que tenga muy a mano. Y esto no estoy diciendo que éramos dirigentes, nada, éramos los que fuimos, no éramos nada. Lo que pasa es que, claro, en la perspectiva de la pequeñez que tiene el grupo social llamado Club Atlético Bellavista, hace que de alguna manera vos te conozcas más o menos con todos. Yo te diría, Diego, que si vos conocés a algún hincha de Bellavista, yo estoy seguro que lo conozco. Claro. Capaz que no por el nombre, capaz que vos me decís Roberto López y yo te digo, no tengo la menor idea que quién es. Si va a la cancha, mostrame una foto que enseguida me doy cuenta. Entonces, hay allí el disfrute de otras cosas y de otros detalles que no son ni mejores ni peores, pero que son distintos y que se dan en unos ambientes y que en el otro no. Lo que a veces llama la atención es que es como no puede entenderse del otro lado que haya de este lado un disfrute que no pase exclusivamente por ganar torneos o ganar partidos. Y te lo digo ahora, incluso eso se vio reforzado absolutamente cuando mi equipo no participó por 3 o 4 temporadas por el tema de las deudas, bla bla bla. Bueno, ese fue un momento bastante desorientador de mi vida, te diré, ¿no?
Es como que te mueve en el norte de la brújula y es como, ¿no?
Es muy raro. Yo de hecho escribí en aquel momento un artículo para la revista Túnel que se llamaba Para mí se murió el fútbol. Ese día se murió el fútbol. Obviamente, como una metáfora, y seguía viendo a la selección y seguía viendo a mi otro equipo, que del cual te hablaré ahora porque no te quise desmentir, pero lo haré en los próximos minutos. Pero que tiene que ver con que capaz que yo no me daba cuenta para expresarlo de esa manera antes de ese momento, aunque evidentemente ya lo sentía. Pero después y ahora, cada día que puedo lo digo, a mí no me importa si es en la C, en la B, en la A o en la D, esta cosa recientemente creada que no sabemos muy bien qué es todavía, o no sé, o en la Liga Punta Carretas, si sigue existiendo, que juegues un triunfo. Sí, que ese equipo que yo iba a ver con mi abuelo, no porque mi abuelo fuera de Bellavista, así que te hago la historia también, pero ese equipo que iba a ver con mi abuelo siga jugando. No me importa bien cómo, dónde, y no me importa mucho el resultado. Obviamente cuando vas a la cancha querés ganar, eso siempre pasa. Si te hacen un gol en la hora te vas a calentar. Pero
es parte de. O sea.
Claro, es parte de, pero también es por eso te digo, cambia, me parece, cambia mucho el tipo de disfrute en función de el grupo al cual vos pertenecés.
Sí, es que
para mí hoy que juegue ya está.
Sí, la conexión emocional, ¿no? Que tiene el hincha con el club puede ir como por distintos lugares. Y creo que vos ahí nos diste un buen ejemplo, un poco lo hacia, trazaba imaginariamente un paralelismo mientras vos lo ibas contando, claro, con esa dinámica que se da entre, por ejemplo, la de la escala humana, ¿no? De un pueblo, ¿no? Y los vínculos que hay entre una comunidad de 200 personas y la de el sentimiento de pertenencia que puedes tener con una ciudad gigantesca de por ahí 10 millones de personas que no tiene punto de comparación, ¿no? Es como que la construcción de sentido va completamente por otro lugar. Y también me parece interesante como dar vuelta a la tortilla y pensarlo desde este otro lado, que es como el fútbol tiene también eso de irracional y de pasional que nos puede llevar a invertir algunas lógicas que aplicamos también muchas personas en otros órdenes de nuestra vida. Y no solo lo digo por lo que vos mencionabas recién, que también lo comparto, esto de que despierta lo más brutal, ¿no? Lo más efervescente e irracional, sino también a invertir algunas formas del pensamiento, algunas estructuras lógicas. Como por ejemplo, la que se me viene a la cabeza es, no sé, personas que, por ejemplo, en el ámbito político y de la militancia social, siempre construyen un discurso, ¿no? En contra de lo hegemónico, y de luchar contra el poder establecido y todo eso, que nosotros, yo también me siento identificado en eso, pero yo también, en este caso, pongo los papeles sobre la mesa y digo, yo soy hincha de Peñarol, soy hincha de un cuadro grande. Y eso no me hace ruido. ¿Y por qué no me hace ruido? Porque en realidad en este caso yo tendría que darme cuenta de que soy parte del sistema hegemónico, del poder, de la, ¿no? Pero eso me parece también como súper interesante de desgranar, de cómo el fútbol nos permite también esas contradicciones a las personas.
Sí, sí, yo creo que el fútbol, digamos, permite ese tipo de cosas que no se permitirían las personas racionales en otros ámbitos, que incluyen eso, o que incluye hacer un gol en la hora con la mano y en offside, y lo festejas igual y te parece que está bien, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todo aquello que no permitirías en otra, o que te indignaría en otras instancias de la vida, no se dan al fútbol y se invierten esas lógicas. Yo ahí lo que sí te quiero confesar es que a mí no me pasa. ¿Qué quiero decir esto? Yo en ese sentido tengo algo así como una... obviamente que soy un ser muy pasional en algunas cosas, pero de alguna manera la racionalización que probablemente he hecho de mi vida, también, tal vez también por cierta deformación profesional, hace que me divierta, por ejemplo, exhibiendo esas contradicciones que tienen ciertos amigos míos entre, bueno, a ver, luchador social, pero hincha Peñarol o hincha Nacional. ¿Cómo se conjuga esto? E incluso me divierte mucho también cómo uno al otro muchas veces le dicen al otro que son el cuadro del sistema. Sí, es decir, sí. ¿No? Es decir, el hincha Peñarol y el Nacional, que son el cuadro del sistema, asociado al grupo que lleva adelante la televisación, ¿no? Pero lo mismo del otro lado, y los dos creen estar cocinados por los jueces, ¿no? Es bastante divertida esa oposición, porque de alguna manera, a veces de este lado, decir, ¿en serio están discutiendo ese tipo de cosas? Porque
¿Qué dejas para mí entonces, ¿no?
Pero es que realmente da la sensación de haber una pérdida brutal de perspectiva, sí. Que yo no le digo que el hincha de Cuadro Chico no lo tiene, porque probablemente, capaz que, no sé, que en su momento le pasaba a Danubio respecto a otro, ¿no? Digamos, aquella que el pez grande se come al mediano y el mediano se come al chico y así sucesivamente. Pero de algún modo es interesante esta historia de cómo aquellas personas que intentan pelear contra lo hegemónico en estos procesos muchas veces sucumben, ¿no? Digamos, es como la tumba de los cra, el fútbol, porque es de alguna manera donde nos permitimos cosas que no nos permitiríamos en otros planos. Pero creo que asimismo, me parece que en ese sentido, el fútbol, desde ese mismo lugar, tendría la potencia como para sensibilizarnos y quebrar determinadas lógicas desde otro lado, ¿no? Es decir, podríamos aprovechar ese espacio para, no solo para otra forma de sentir el fútbol o pensar el fútbol, y cuando me refiero a otra forma me refiero a ese dicho de estar en contra del fútbol moderno, del fútbol absolutamente de mercado, donde hay cifras astronómicas que a uno le parecen obscenas realmente, o determinadas lógicas que hacen que los jugadores jueguen partidos a las 12 del mediodía, o cuestiones por el estilo, sino también desmitificar aquello que acá en Uruguay sigue estando presente y pasó ahora con las propagandas que la AUF vetó en la eliminatoria respecto a las propagandas respecto al referéndum en contra de la LUC, ¿no? Diciendo que no se podía en este tipo de competencia realizar propaganda política, lo cual yo diría que es doblemente o triplemente hipócrita. Es hipócrita primero considerar que el fútbol no es político, así que hay un divorcio allí entre una cosa y la otra. Pero lo peor de todo es que si recordás épocas directamente electorales, de campaña electoral, recordás inmediatamente propagandas en el Estadio Centenario de la lista tal o cual. Así que nada, la hipocresía a ese nivel es terrible, pero bueno, desde allí quebrar esa lógica que hace de alguna manera que como si el fútbol fuera algo neutro e impoluto que no tiene que ver con las categorías políticas que nos hacen como sociedad. Y en ese sentido te diría que, obviamente, calculo que desde el primer momento que dije eso, es que el pobre Villa Española ya está en la tabla del descenso último, ¿no? Pero claro, a uno le genera grandes simpatías Villa Española, y a mí me genera una gran conexión con el otro cuadro que realmente me siento hincha, que me hice hincha de forma distinta. Pero realmente me siento muy hincha y tuve la posibilidad de ir a la cancha y me prendo todos los fines de semana a verlo por internet, que es el San Pauli, donde allá vemos el escudito en el fondo exactamente de tu pared, Diego, que tiene que ver con una aproximación al fútbol de un modo diferente. Es decir, como un lugar que por sus características puede ser un lugar en lugar de ser el lugar donde descargamos nuestras frustraciones, insultamos a los otros y los vivimos como, ya no como rivales, sino como enemigos acérrimos a los cuales a veces cantamos que hay que matarlos y a veces los matamos. Bueno, vivir el fútbol como un lugar de promoción de plataforma de derechos. Y más allá de que el San Pauli tenga dentro de sus estatutos principios en contra del sexismo, de la homofobia, y de alguna manera es algo que está instituido dentro del club, bueno, que el club sea la plataforma para poder desde allí promover los valores que de repente queremos. Para la sociedad. Entonces me parece que en ese sentido, por eso te decía que hay de alguna manera en eso que te iba a desmentir, sí, soy hincha de Bellavista, pero también soy hincha desde este otro club y digamos que arribo a ser hincha de dos formas muy distintas. Una puramente por el corazón, y realmente, si me preguntás por qué soy hincha de Bellavista, yo no sé por qué soy hincha de Bellavista, no te podría contestar. Porque ni siquiera tengo la facilidad de responder, bueno, sí, porque mi padre era hincha de Bellavista. Yo en realidad soy hijo de un tipo que era hincha de Cerro y que su padre también era de Cerro, pero no iban a verlo nunca. Eran otra cuestión que no les interesaba demasiado, pero no por no ser futbolero, sino que no sé muy bien por qué. Y por otro lado, bueno, a mi madre nunca le interesó el fútbol, se hizo hincha de Bellavista porque yo era Bellavista y ta, nada,
Bueno, bien, te
no
siguió
la
ahí.
cuentes. Sí, claro, bueno, en ese sentido hemos hecho escuela, te diría, Diego. Y mi abuelo materno, que fue quien me hizo jugar al fútbol, quien me llevaba a la cancha, era hincha de Wanderers.
Rival, o
Y
sea.
sí, que sería claro, que sería como una especie de rival en esa cuestión de clásico del Prado. Yo creo que ahora está como mucho más de moda esta cuestión de que todo equipo busque su rival clásico para ver a quién insultamos o con quién nos enojamos más. Y a veces se generan ciertas rivalidades, incluso
Absurdas,
absurdas,
es.
como
Sí.
Racing Fénix, ese tipo de cosas. Así, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Y en el Prado eran más bien en esta cuestión: Wander, River, River, Bellavista, Bellavista, Wander, algo un poco. Bueno, son los vecinos del Prado, bueno, chicos, pero no había nada, nada que lo convirtiera en una rivalidad mucho mayor. Y de hecho, a mí los equipos del Prado me caen simpáticos si es que consideramos que River es del Prado, que es como una discusión aparte todavía, porque los de la Dársena por algo son de la Dársena en ese sentido. Eso dicho más jocosamente que otra cosa. Pero en realidad lo que pasa, mi abuelo me llevó, claro, mi abuelo iba a ver a Wander cuando jugaba en el Prado, porque quedaba cerca, vivían en Capurro. Y no íbamos, si jugaba Wander, no sé, en la cancha de Danubio o en la cancha de Cerro, no íbamos, no. Y a veces íbamos a ver algún partido en el Prado, y las canchas que nos quedaban más cerca eran la de Bellavista y la de Wander, y se ve que a mí de gurí me gustaron más los colores de Bellavista, o por ser un poco contra. En realidad no tengo una explicación muy clara de por qué soy chavista,
¿Cómo
más allá de esa
conectaste?
familiaridad.
Claro,
Claro,
no lo
que
sabes.
por qué Bellavista y por qué no Wander, no lo tengo, realmente no lo tengo claro. Eso luego yo también tengo que confesar, cuando era más chico, de haberme puesto toda la camiseta habida por haber, fui de Peñarol, fui de Nacional, fui de Boca, de River, todo, Yo consumí fútbol desde muy chiquito, yo soy cosecha 75, y por ejemplo, recuerdo claramente a Maradona jugando en Boca y viéndolo los domingos de noche en la tele cuando daban el fútbol argentino. Y bueno, también el fútbol argentino en aquel momento estaba muy presente en mi vida. Ahora, es muy distinta la forma en que me hago hincha de San Pauli, que está bien, hubo una cuestión de proximidad como con Bellavista, porque tuve que conocer, hubo el azar y la necesidad me llevaron a ese lugar en un momento de mi vida, ese lugar es Hamburgo, está. Pero acá hay una construcción ideológica, yo me arrimé a un lugar donde lo que me atraparon fueron los valores que se defendían ahí. Claro que, nuevamente, seguro, mucho más fácil para un hincha de Bellavista esto. ¿Por qué digo mucho más fácil? Porque claro, yo ya mis expectativas de ganar campeonatos no son algo habitual y por lo tanto
ahí estabas, ya estabas hecho el proceso, ¿no?
Claro, ese proceso ya estaba, digamos, porque digamos que para si vos pensás en Alemania, bueno, el Bayern Múnich sería el equipo ideal para aquellos que
totalmente ganan campeonato. De hecho, déjame hacer un paréntesis con eso, porque vos sabés que yo siempre hago bromas con mis amigos y digo, yo me pongo en la piel de un hincha del Bayern Múnich y ganan, como ganan todos los años prácticamente, yo tengo
terrible eso.
No, sin duda que es terrible, a todo nivel, ¿no? Pero aparte yo tengo la teoría de que el hincha del Bayern Múnich recuerda más las campañas de los años que no ganaron, que es todo lo contrario al de un hincha común, ¿no? Que dice, no, ¿te acordás el año del campeonato aquel? Jugaba el 9. No, yo estoy seguro que el hincha Bayern Múnich tiene ese proceso mental, pero a la inversa. Le dice, no, claro, aquel año, ¿te acordás que fue el único que no ganamos en esos 20 años? Jugaba aquel de 9 porque fue el que erró todos los goles. O sea, me parece muy loco.
La épica inversa, ¿no?
Sí, totalmente, claro. Totalmente.
Pero yo digo, debe ser, no sé, calculo yo. No, yo no sé muy bien lo que se siente en ese escenario, te podrás imaginar. Pero debe ser como un poco aburrido. Es decir, que la expectativa que uno tiene como hincha. Porque luego se da el desplazamiento, ¿no? Así, luego está, bueno, a ver qué ganamos afuera. Porque en realidad.
Claro, acá y sí, se traspola un poco.
Ya está cerrado. Pero bueno, en este caso, el San Pauli, un cuadro de la Bundesliga 2, que también estuvo por desaparecer en un momento, y que en realidad no. Obviamente que calculo que querrán subir, pero no está dentro de las expectativas primeras e inmediatas y no hay ninguna tragedia por no subir. Probablemente sí fuera bastante oscuro en caso de que bajara a tercera, incluso por una cuestión de que están ligadas a las difusiones de los campeonatos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, allí hay una. De alguna manera me permití. Algo que creo que no es usual, que es el poder elegir, es decir, poder pensar en elegir un cuadro. Alguien me dirá, bueno, elegiste uno de Alemania, sí, bueno, es cierto. Pero bueno, también, capaz, quien te diga, Diego, que en algún momento acá pueda elegir a Villa Española, sin que implique una renuncia a... Porque hay algo que sí es cierto y que yo comparto contigo, o por lo menos a mí no me pasa por la cabeza que, claro, es como no entregaría el canal de Xavi. Es decir, no puedo quitarme eso, porque ya forma parte de la identidad. Pero sí sumé, lo que uno puede sumar, ¿no? Uno puede decir, no tenemos por qué pensar que esa elección que hicimos, vaya a saber por qué razón, a veces por tradición nomás, ¿no? Porque la familia era de tal cosa y entonces uno bebe o se embebe de la tradición familiar, no necesariamente esa tiene que ser la única elección para el resto de nuestras vidas, porque creo que esas simpatías, si bien tengo incluso conocimiento de un proceso inverso al que vos mencionabas con esto de las hegemonías hoy, Diego, es decir, conozco algún desertor de los cuadros grandes que fue a parar a los cuadros chicos ya de alguna manera cansados un poco de esa hegemonía, si quiere, o de los manejos políticos y esa cuestión. Cuando digo el manejo político me refiero al político deportivo, ¿no? A la cuestión AUF, TENFIL, jueces, colegio de árbitros, etcétera, cansados de ciertos manejos dirigenciales, ya, creo que es mejor en este caso que la palabra político, que parece mucho más amplia. Se recostaron en algún cuadro chico, pero imagino yo que esos hinchas sí estará la simpatía por el ex club que iban a ver cuando eran pequeños.
Claro, incluso me parece, ya que hablabas esto, tocabas de vuelta el tema de la hegemonía, me parece interesante hasta analizar desde el punto de vista de la denominación, porque con esto de si es correcto decir cuadros chicos, o ese término que se acuñó hace unos años como una especie de eufemismo, que es el del cuadro en desarrollo, porque a mí me hace pensar que no solo que tiene como eso malo de intentar esconder algo, que es lo de cuadro, sino que además tiene como un sustrato ideológico, es decir, el cuadro aspira a llegar a otra cosa que son los cuadros establecidos. Y por ahí no, es como decías, la conexión que yo tengo con el club es esta, es distinta, es la de sentir una comunidad más pequeña y compartir otras cosas. No me metas por ahí en esa bolsa de en desarrollo, no aspiro a desarrollar nada, ya estoy desarrolladito, así como estoy.
Sí, completamente de acuerdo, creo que es un eufemismo en dos sentidos. Uno, el sentido en el que decís vos, que está bueno para desarrollar, pero también, y sin desarrollarlo mucho, creo que además en este país no están las condiciones dadas para que eso sea verdad. Es decir, no hay forma en que los cuadros chicos se desarrollen y sean más grandes que lo que son ahora, a no ser circunstancialmente, o a no ser que un pedo del destino, como que el Manchester City ya no sabe dónde poner plata, lo ponga en un cuadro sin hinchada acá. Pero te digo, porque no me parece casual que sea Torque el club en el que haya invertido el City. Pero es decir, quiero decir que no hay posibilidades de crecer, porque no hay posibilidades de captar hinchas, porque el grueso del dinero se divide entre Peñarol y Nacional, y la liga no crece justamente por ese tipo de desigualdad absoluta que existe entre los grandes y los chicos. Así que ni siquiera, digamos, no hay andamiaje real para hacerlo. Pero luego está lo que decís, vos queremos ser eso. Aunque yo creo que el hincha de cuadro chico tiene algo del groupie de la banda chica. ¿Ah? De que ibas a ver a la banda cuando arrancó, que la ibas a aguantarle los trapos en el garage, ¿viste? No lo veía nadie. Y capaz que después no querés que vaya al teatro verano.
No, claro. Porque vos estás diciendo, yo iba cuando estos eran de verdad, cuando íbamos 10 a verlos, ¿sí, no?
Claro, se vendieron.
Se
vendieron. Y eso también pasa con los cuadros chicos. Quiero decir, claro, cuando nosotros salimos campeones en el 90, el Nasazzi estaba lleno. Para llenar el Nasazzi, porque ya viste como una cosa. Llenar en la SAS, si te hablo, bueno, ni hablar de cuando en el 68 llenaron Cubrecán Buceo, pues esa es otra historia del pasado, porque llenaron el Estadio Centenario un domingo de mañana, pero seguramente el 80% eran hinchas de cuadros grandes que fueron ahí a ver un partido de fútbol. Pero, y bueno, y luego, claro, cuando la situación se encauzó por cierta normalidad, donde ya no éramos campeones, bueno, ya iba otra cantidad de gente más adecuada a la normalidad de Bellavista. Pero sí creo que en ese sentido también hay cierto orgullo por esta cuestión de que somos pocos y nos conocemos. Hay algo de eso.
De las peores cosas, entonces, estaremos de acuerdo que se puedan haber extrapolado es este término de la ONU, de tan setentoso de país en vías de desarrollo, que llevado a los clubes de fútbol es tremendo.
Tremendo, pero creo, insisto, en el plano de la realidad son de alguna manera como construcciones similares, porque ni los países en vías de desarrollo de los 70 se han desarrollado, no. Ni los cuadros chicos se van a desarrollar en mucho más de lo que son.
Sí, y volviendo a llevarte para Hamburgo, ¿no? Que además justo ahora hablabas de esto de las aspiraciones, ¿no? Del San Pauli, que además, bueno, son algunos años particulares, si se quiere, también en la vida del San Pauli, porque también volviendo a tocar el tema rivalidades, ahora en la Bundesliga 2 tiene la particularidad de que hace 2 años están compartiendo la liga con el Hamburgo, que era algo realmente hace mucho tiempo inesperado, ¿no? Porque fue el equipo que descendió después de 54 años. Y ahora tiene a los dos equipos, ¿no? Al equipo grande de la ciudad y al otro, al que siempre... Además hay un choque ideológico también importante, ¿no? Muchas cosas que seguro a vos te debe complacer poder contarlo, de estar orgulloso de estar de un lado del río y no del otro.
Sí. Además, incluso el hecho de que Hamburgo, el HashFau, como se le conoce acá. Nosotros lo conocemos por el Hamburgo, básicamente porque nosotros somos hijos del panel pueblo alemán de Salcedo, ¿no? De Andrés Salcedo y sus relatos de Transtel, y que aprendimos los apodos de los jugadores con él y toda aquella historia. Entonces nos llegó el nombre de Hamburgo, pero en realidad allá en no se lo nombra por sus iniciales HSB, por eso lo de HashFau, y claro, y el Hamburgo tiene el estadio en las afueras de Hamburgo, entonces eso hace que por cuestiones de rivalidad los hinchas del San Pauli consideren que el equipo de la ciudad es el San Pauli. Ese es el equipo de Hamburgo, y Hamburgo es marrón y blanco, es decir, el brown vice. Y a esto se le suma, yo creo que es un detalle que no es menor, que casi todos los clubes de Alemania en su nombre tienen incorporada la ciudad, San Pauli no. Sí. Si vos lo repasalo después, pues no vamos a hacer ahora una lista, pero prácticamente sí. Todos los equipos tienen incorporados el nombre de ciudad. San Pauli, en su nombre está el barrio, ¿no? Y hay una. En su momento hicimos un programa sobre ideología, donde entrevistamos a Ivan Linen, que fue un entrenador histórico del San Pauli, histórico por su forma de ser, no porque haya estado tanto tiempo al cargo, sino porque de alguna manera incorporaba realmente la ideología en el discurso del director técnico y en su relación con los jugadores y en su relación con ella, y después de ser el director técnico del San Pauli, quedó en el club con otro cargo que nadie sabe muy bien qué es. De hecho, el cargo, en realidad, como los directores técnicos ya son entrenadores, no usan la palabra que nosotros decimos, el cargo que tiene Linen en hoy por hoy en San Pauli es el de director técnico, así como, pero no es el entrenador. Y en aquel momento, y esto por eso lo linkeo mucho con Villa Española, se reivindicaba mucho el barrio, ¿no? Es decir, bueno, a ver, pero el barrio, ¿en qué sentido? ¿Hay una cuestión chovinista ahí? No hay una cuestión chovinista. De alguna manera lo que estamos reivindicando es, primero tenemos que hacer política barrial, tenemos que conocernos entre nosotros, y en la chiquita de defender cuáles son nuestros principios, la igualdad, el antisexismo, la antihomofobia, y e incluso cuestiones que tienen que ver con la ecología, ¿eh? Y bueno, el primer lugar donde defenderlo tiene que ser el barrio, y el barrio es el lugar desde donde construir para ir más allá, ¿no? Y entonces por eso me parece muy interesante que es un barrio con características, que está el puerto, pero también está el barrio rojo, ¿no? La Reeperbahn es conocida también por ser ese lugar de distracción. En su momento era para los trabajadores portuarios, después para todos, y en ese sentido hay muchas particularidades. Y después está lo que decís vos, que tiene que ver con esta ideología que se reconoce de izquierda en San Pauli, contra un club que tiene un sector ultra, que es bastante ultraderecha, con ciertas tendencias fascistas, por un lado, y por otro lado el clásico club que en realidad se para en un lugar neutro donde nosotros no hacemos política, la política es otra cosa, no entendemos por qué este otro club mezcla la política con el fútbol. Y realmente ha sido interesante como desde que el Hamburgo bajó, creo que esta ya es la cuarta temporada que está en la Bundesliga 2, y siempre peleando arriba y no ha podido tener éxito. Cierto es que el San Pauli en estos campeonatos siempre ha quedado por debajo del HSV en la tabla, pero cierto es que ha tenido bastante éxito en los derbis con el Hamburgo, y que de alguna manera, así como se conocía que bueno, la última vez que habían estado jugando juntos, había sido en el último ascenso del San Pauli, y bueno, y San Pauli en aquel año.
Que fue San como Pauli, 2007-2008, por ahí, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, o en realidad, o capaz que un poquito después, pero ajá, en esa temporada que San Pauli subió y bajó, ¿no? Por supuesto, que no se pudo mantener, pero sin embargo, empató en Millerton y ganó en la cancha del Hamburgo, y de alguna manera siempre se cumplió. El Derby Sieger, claro, sí, el dueño de la ciudad. Y en estos años, si bien hubo un partido donde no fue nada bien en Millerton, perdimos por goleada, por lo general ha ido bastante bien, y bueno, y este año va todavía mejor la cosa, y veremos hasta dónde se llega, pero de nuevo, ¿no? Sin que sea el resultado lo fundamental, aunque obviamente ese es el partido que querés ganar, por la cuestión de honor, donde David le pueda seguir tirando piedras a Goliat.
Tal cual que sí. Bueno, veremos. Es como vos decías, Marce, es una temporada que arrancó bien esta para el San Pauli. Esperemos que a ver cómo sigue. Yo no quiero decir nada, pero bueno, en el caso de que haya un ascenso, acá están las pruebas, ¿no? Se hizo un video hablando sobre Zapar en Friki Fútbol y se dio, no sé, vamos a ver. Faltan muchos meses. Queda grabado cada esto por las dudas. No, pero me parece interesante, como para ir redondeando, esto que vos hablabas de vuelta del tema de la comunidad y de lo barrial, porque incluso, por ejemplo, yo que soy muy, muy seguidor del fútbol inglés, ¿no? Acá, por ejemplo, desde Uruguay, yo tengo la percepción de que hay muchas personas de que tienen una visión súper peyorativa de la cultura británica y de la cultura futbolística británica, y creo que muchas veces, en buena parte, es por desconocimiento, ¿no? Sobre cómo funcionan algunas cosas, porque yo creo que en Inglaterra es de los lugares donde justamente mejor cuaja toda esta cuestión, ¿no? Justamente de construir algo de valores en torno a un club de fútbol y en torno a una comunidad, porque un poco es el origen justamente, ya no solo del fútbol, sino de esto de decir, tenemos tantos clubes de fútbol prácticamente que no los podemos ni contar, de tantas millones de ligas, en cada esquinita donde vive gente en Inglaterra hay un club de fútbol, y cómo eso aúna a la gente para generar, por ahí, distintos lugares. A veces obviamente no tiene esta conexión ideológica, por supuesto, pero sí, por lo menos, le he hecho decir, mejoremos el entorno y lo que somos en este lugar. Que eso acá está bastante licuado, ¿no? En Uruguay. Es como, a mí me parece realmente una pena, yo lo veo así por lo pronto, no sé vos, de cómo en un país donde forma una parte tan grande de nuestra identidad el fútbol, cueste tanto y sean tan excepcionales las experiencias, como esta de Villa Española o alguna otra, en las que se logre construir en torno al fútbol. ¿Por qué se genera como ese rechazo tan grande?
Mira, yo creo que ahí suceden dos o tres cosas, ¿no? Que dan para conversar mucho. A mí me parece que, por un lado, hemos ido perdiendo progresivamente mucho barrio, más allá de que no se haya construido esto que vos decís en el pasado. Pero a mí me parece que en otras épocas, cuando digo en otras épocas, no me refiero a los 50, ¿no? Yo qué sé, mi infancia, digamos, el valor del barrio era algo interesante, pero claro, no se apoyaba de repente en un club de fútbol, pero por ejemplo la Comisión Fomento de la Escuela era clave, ¿no? Y también a veces el club de Baby Fútbol tenía lo suyo. A mí me parece que hemos ido perdiendo ese anclaje en el barrio, tanto lo hemos ido perdiendo que las calles ya nos son ajenas. Probablemente nos son ajenas por esta cosa que estamos compartiendo vos y yo ahora, por ejemplo, en una pantalla, ¿no? Entonces, a estar con la pantalla, estamos acá adentro, no estamos allá afuera. Pero también porque las calles han sido ocupadas por los autos. Yo vivía en un barrio que era el barrio de Veras, porque era de las casas rancho de lata por fuera y por dentro madera, ¿no? Jacinto Vera. Y claro, era el barrio de las calles empedradas y no te pasaba un auto por ahí. Pero no solo porque era el barrio de las calles empedradas, sino porque los autos hoy por hoy han ganado las calles, ¿no? Ya los pibes jugando a la pelota en la calle ya no están ni en Jacinto Vera, que todavía tiene calles empedradas, ni en ningún lado, porque no pueden. Sumale después la inseguridad, la reja y esta cosa de que no queremos, de que tenemos miedo de estar en casa. Sumale que, claro, por suerte la mujer ahora trabaja y es independiente, pero claro, trabajan muchas veces tanto como los hombres y esto hace que la gente esté fuera de sus casas mucho tiempo. Entonces, ¿qué lugar nos queda para anclarnos en ese sentido en el barrio? A mí me parece que sería muy importante anclarse en el barrio, si querés en el barrio de tu trabajo o donde sea. A mí me parece muy importante porque en las sociedades contemporáneas, que son muy complejas desde lo político, es decir, cuesta muchísimo, salvo en el momento post-dictadura, cuesta muchísimo hacer cosas colectivas e intercambiar con los otros. Qué sé yo, pensá la cantidad de comités de base que había en la década del 80 y lo que hay hoy, ¿no? Y eso me parece que no es casual, ni tiene que ver solamente con el alejamiento de la gente de la política. O sea, sí, pero no solo la política partidaria, tiene que ver con el alejamiento de la gente de los proyectos colectivos en general, que incluso podrían generarse a través de un equipo de fútbol. Entonces me parece que como el Estado no puede hacerse cargo de todo, y no puede a veces hacerse cargo, cuando digo hacerse cargo, quiere decir que por más que quisiera no llegaría a todos lados, porque no tiene brazos tan largos como para promover determinados valores. No te digo en este caso los valores de izquierda, porque podría ser demasiado, por lo menos para un Estado gobernado como el de ahora, pero por lo menos los valores democráticos y ciudadanos que el Uruguay se compromete a defender a partir de su constitución y de las firmas de tratados internacionales referentes a derechos humanos. Me parece que el lugar de las asociaciones civiles, y hay un filósofo, Michael Balzer, que habla de esto, en la perspectiva que llama asociacionismo crítico, son clave para poder dar lugar a esos valores, para que allí se discuta y se practiquen esas solidaridades de hecho que se dan en esas asociaciones. Y en el caso de Uruguay, dada la identidad ligada al fútbol que tenemos, bueno, sería, me parece, un escenario sumamente fructífero para que se dé ese tipo de cosas. Claro, me parece que en esto que vos decías hay una cuestión medio peyorativa respecto a lo que puede construirse a partir de los equipos de fútbol. Existe ese estigma de que fútbol y política son cosas divorciadas, cuando en realidad lo que hace el fútbol, y me parece que el Uruguay es un ejemplo clarísimo en eso, es reproducir la desigualdad existente en la sociedad, simplemente la lleva al fútbol. Obviamente, así como en otros niveles de la sociedad, también es una herramienta de ascenso para algunos pibes que tienen la suerte, como Suárez o Cavani, de no ser nada y después ganar cifras astronómicas. Pero claro, eso es uno en un millón, sino como estrategia de desarrollo, ya que hoy hablábamos de las cuestiones de las vías de desarrollo, no tiene ningún tipo de sentido.
No, para nada.
Planteárselo desde ese
plano. Ni de derrame tampoco, ¿no? Tanto que no, se habla de teoría del derrame.
Todavía. Menos todavía.
Porque si nos derramaran Suárez y Cavani algo de su riqueza, yo encantado.
Sí, de hecho incluso llega un momento que, no sé en el caso de ellos dos, pero está el ejemplo de Godín y los Pandora Papers y la plata en los paraísos fiscales, ¿no? Se ve que llega un momento que uno tiene tanta plata que no quiere ceder ni un pedacito chiquito, ¿no? Es como muy raro eso. Pero y me parece que esto que vos traes de la perspectiva inglesa, ¿no? De ese tipo de construcción, yo creo que nos vendría muy bien, y por eso me parece que, por eso te puse el ejemplo varias veces, que mirá que no estoy muy empapado, sino que lo vivo muy de afuera, pero que me cae muy simpático el ejemplo de Villa Española con la cantina de Sócrates y con reivindicar esa cultura de barrio, por más que no es mi barrio. Pero podría hacerlo, porque tampoco importa mucho, claro, que tenga que ver con dónde está anclado mi edificio, donde, en el cual yo vivo, ¿no? Sino que sea un lugar donde vos te puedas sentir cómodo Y a partir de allí generar discusiones, generar instancias con los otros, porque estas cosas se generan a partir de lo común, de la experiencia común. Y en nuestro caso, me parece que el fútbol es lo común. Yo reivindico el fútbol desde ese costado. No sé, es común porque es aquello que casi podés hablar con cualquier persona. Mañana, incluso los que no les gusta el fútbol van a estar hablando de Uruguay-Brasil y probablemente muchos de ellos pidiendo la renuncia de Tabárez, entre otras cosas porque no entienden nada.
Exacto, porque para poner en contexto, esto lo estamos grabando justamente.
Está bien, ahí va, bien, perdón.
No, está perfecto.
En directo.
¿Sabes? Me sirve para otra cosa también, para poner en contexto de que esto lo estamos grabando, es un poco como para bajar la ansiedad de la previa de un Brasil-Uruguay, que bueno, el panorama en lo previo no pinta demasiado bien para Uruguay. No. Veremos qué pasa. Pero además, también lo estamos grabando, y por eso doble agradecimiento por haber participado, Marcelo, mientras estabas jugando tu Bellavista, que cuando nos conectamos, vos me mostraste que estabas escuchando el partido por radio, una radio chiquita, claro. viejos valores, que me encantó ya eso. Aprovechá, si la tenés ahí cerca, aprovechá para...
No, me quedó ahora un poco lejos, pero no, la vieja pica, si estábamos escuchando allí al papal, que te aviso que terminó empatando con Salto 1-1. ¿No? En esta cosa loca de cómo se diagraman los torneos ahora, donde claro, como el torneo empezó a jugarse hace muy poquito, juegan miércoles y domingo, miércoles y domingo, miércoles y domingo, en dos series, en una cuestión muy loca, pero bueno, sí, habíamos quedado ya en este día, a esta hora, porque mi equipo jugaba ayer, pero se suspendió. Bellavista jugó terminando hoy, pero bueno, el placer de compartir esta charla contigo, Diego.
Con la lógica de falta de planificación del fútbol uruguayo, viste, en ahí no podemos hacer nada, o sea... Para quienes nos ven de afuera, esto puede pasar, una temporada arrancando en octubre, o sea... Cosas que ya forman parte de nuestra identidad también, realmente.
completamente.
Así que, bueno, Marce, antes de despedirnos, sí, aprovecha también, si te parece, para contar un poco, invitar para quienes hayan quedado colgados con la charla, de que puedan escuchar también El Filósofo Ignorante, la propuesta, las redes y todo, para difundirlo un poco.
Bueno, El Filósofo Ignorante es un programa que hacemos con Patricia Pujol y con Martín Rodríguez Lista. Básicamente la propuesta es conversar acerca de la filosofía y sus relaciones y sus vínculos con la vida cotidiana. A veces tenemos invitados, a veces no, y charlamos entre nosotros o nos colgamos con un texto para conversar. Salimos al aire los martes a las 20 a través de Uniradio. Quienes tengan la espica 107.7 FM ya lo saben por Friki Fútbol, pero bueno, por las dudas, o por la web de Uniradio, y en las redes nos pueden buscar por El Filósofo Ignorante, que salta en Twitter, en Twitter salta por eso también, creo que es Filósofo Ignora, Filósofo guión bajo Ignora, una cosa muy rara la dirección, pero si pones El Filósofo Ignorante llegás. Exacto. Y también en Facebook, y bueno, nos podemos escuchar también por allí.
Exacto, y están en las plataformas también de podcast, ¿no?
Que es tan importante. Sí, ahí está. Sí, nos encuentran en YouTube y en Spotify, en estos lugares, que yo no los conozco demasiado, te soy sincero, pero por suerte tenemos gente en el equipo que se encarga de ese tipo de cosas, para claro, que haya más canales que los habituales, porque hoy la radio llega también por otros lugares.
Exacto. Bueno, ahí tenés nuevos territorios para explorar, y seguro que más adelante te volveremos a molestar, porque la verdad que por lo pronto me encantó esta charla, Marcelo, y poder mezclar un poco de filosofía y fútbol nunca viene mal, así que muchísimas gracias de verdad por esta participación.
A la orden, gracias a ustedes, y bueno, el placer fue mío.
Bien, y ahora ya saben, termina el video, pero ustedes dense un instante para hacer y colaborar para derrotar a la hegemonía terrible de los canales masivos también que están en YouTube. Dejen el like, dejen un comentario de qué les pareció este video, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, y con un gran saludo nos reencontramos en el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.